1.
Está acorralado Adán Augusto López. Hoy tuvo que salir a explicar lo que ya había aclarado que antes había explicado. Vamos contigo, Verónica Méndez. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Y es que, como dicen por ahí, Carlos, entre más explicas, más te salpicas. En el capítulo de hoy, Carlos, en los escándalos de Adán Augusto López, sus millonarios ingresos, sus conflictos de interés y sus vínculos con un narcosecretario criminal, Hernán Bermúdez Requena, siguen dando de qué hablar. El presidente de la Junta...
Paréntesis, pero qué viral se volvió tu pregunta, ¿eh? La vi como 2,000 veces en redes sociales el fin de semana cuando le preguntas a Adán Augusto, ya que se pone él y presume, yo soy un político modelo experimentado, político, que he estado en gobernación y he sido gobernador y legislador. Y le dice, oiga, ¿qué se siente un político tan experimentado haber puesto un criminal al frente de la Secretaría? ¡Qué belleza de pregunta! ¡Qué poema! ¡Te inspiraste, Verónica! Se volvió viral, me dio mucho gusto por ti. Bueno, sigue.
Gracias, Carlos. Sí, pues fíjate que sigue la mata dando esto, ¿no? Ah. Se acaba hasta que se acaba. Y hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, ahora acusó a un grupo de la derecha de estar detrás de las filtraciones que balconearon todos sus ingresos millonarios, sus pagos de impuestos y sus conflictos de interés. Le dijimos, de nombres, diga de quién se trata, ¿no? Ya. Y se fue ahora, ¿sabes? Ya no contra Calderón y contra los opositores, sino contra los empresarios. Carlos, ahora ya la salida está contra los empresarios porque dice que cuando fue secretario de Gobernación, pues atropelló muchos intereses, aplastó muchos intereses. Y entonces él dice que estos ataques están orquestados por la derecha, no precisamente por la oposición política, sino por la oposición empresarial.
Oye, a ver, él fue el que dejó correr la versión de que todo era fuego amigo, ¿te acuerdas? O sea, claro. Cuando le preguntan, él dice, bueno, pues eso se lo voy a dejar a usted. Si no consideraba que era fuego amigo, lo hubiera contestado. Él fue el que dijo las escopetas, los patos
le tiran pato a mayor.
El pato mayor, ¿no? Ya cambió su versión, ¿no? Ya cambió su versión. Ahora, no perdamos de vista, Vero, ¿de dónde salieron las declaraciones patrimoniales de Adán Augusto López? Del SAT. ¿De dónde salió el expediente?
¿Quién controla el SAT?
De la barredora, de la fiscalía. ¿De dónde salió el expediente del huachicol fiscal en donde salen mencionados empresarios que lo financiaron políticamente? Pues de la fiscalía también, o sea... Esto ha salido del propio gobierno, es lo que los tienen trampados, que toda esta podredumbre ha salido del propio gobierno, ¿no?
Pues sí, donde nos dejaron ver que es multimillonario y que vive como un conde. Fíjate que pues precisamente hoy el multimillonario senador dice que él tiene su conciencia bien tranquila, que no hubo conflictos de interés y que va a seguir con su actividad empresarial. Carlos se jacta de ser un buen ganadero, 150 cabezas al mes.
Todo le hace, ¿no? Notario,
sí, es que salió una bala, esa es una bala para los negocios. O sea, y abiertamente dice que él va a seguir siendo ganadero. Vamos a escuchar lo que dijo en Chacaleo, que hoy sí se detuvo y habló tranquilamente.
Pues desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios. Pues es parte de la operación de uno.
Fíjate, Carlos, que también le preguntamos sobre estas versiones que publicó Raimundo Riva Palacio en el sentido de que hay 8 horas de audios de Hernán Bermúdez Requena con Adán Augusto López y dijo, bueno, pues si los tiene, que los presente, pero yo estoy seguro que eso no es verdad, que son puras mafufadas y estos golpes contra mí son golpes contra la Cuarta Transformación. Vamos a escucharlo.
Mire, viene de gentes evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo poder judicial, reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir, como hacían antes, manejando a la corte, a los juzgados, a los magistrados.
El ataque viene de la oposición.
Básicamente y de sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición.
Empresarios.
Hay de todo, claro. Es una conjunción de intereses.
Y fíjate, Carlos, que ahorita está compareciendo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aquí en el Senado de la República. Escucha el mensaje con el que la mandó la secretaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a comparecer al Senado.
En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate.
Así se siguen llevando los de la 4T, querido Carlos.
No, hombre, qué bonito. Se ha sido un bellísimo espectáculo. Gracias, Vero.
Bonita tarde para todos.
Hasta luego. Jaime Obrajero, ¿tú qué nos tienes en la otra cámara, en la de diputados?
Así es, acá en la Cámara de Diputados, Carlos, el líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, rechazó que el senador Adán Augusto López se haya convertido ya en un lastre para el partido Morena o bien para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Por el contrario, aseguró que Adán Augusto merece todo su respeto y así se lo ha demostrado con gran solidaridad el propio partido Guinda. Se le insistió si de verdad no representa una carga y dijo, ¿saben qué? No. Vamos a escuchar cómo lo dice.
No es un lastre para nosotros.
¿Lo van a defender hasta donde tope?
No, nosotros no somos defensores jurídicos. Seguramente cuando haya la acusación, si es que la hay, pues el Ministerio Público actuará y él se defenderá. Pero para nosotros no es un lastre. Es una persona que respetamos y que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él. No, yo no dije eso. ¿Usted está orgulloso de eso? Ah.
Así, Carlos, le preguntaron varias reporteras, le dijeron, ¿están orgullosos entonces de Adán Augusto? Y él dijo, no, yo no dije eso. Y le responde Ricardo Monreal a otra reportera, ¿usted estaría orgulloso de todo esto? Y ella simplemente dice, perdón, yo no soy de Morena. Pero, Carlos, platicamos también con el jefe de los diputados del PAN en la Cámara Baja, aquí en San Lázaro, José Elías Lisha. Él consideró que las autoridades respectivas deben llamar a declarar a Adán Augusto López y terminar de una vez por todas con este tema. Si es culpable, pues que se aplique la ley. Y si no lo es, pues que lo digan, pero que no se hagan de la vista gorda. Vamos a escuchar al panista José Elías Lisha.
Yo lo que creo es que quien no puede hacerse de la vista gorda son las instituciones mexicanas a las que les corresponde investigar. Llamar a declarar a cualquier persona que pueda estar señalado de asuntos como este, se tienen que deslindar responsabilidades, insisto, tanto con el caso de la barredora como con el caso del huachicol fiscal.
Carlos, este líder panista aquí en San Lázaro dijo que tanto el gobierno de la presidenta Sheinbaum como la Fiscalía de Tabasco, las autoridades en materia tributaria y también la Fiscalía General de la República deben haber llamado ya a Adán Augusto López a declarar sobre todo este tema del huachicol fiscal. El reporte que tenemos, Carlos.
Muy bien, gracias Jaime, saludos.
Gracias, buenas tardes.
Siguiente de sobremesa.
2.
Se registró un asesinato en Polanco, en la Ciudad de México. Anoche mataron al estilista y empresario Miguel Ángel de la Mora, de 28 años de edad. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apuntan a que se trató de un ataque directo en contra de este hombre, quien era famoso por atender a personalidades del espectáculo y del mundo empresarial en su salón. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Presidente Masaryk y la esquina de Molière, en el mero corazón de esta zona exclusiva de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Una de las calles, además, más cotizadas, más vigiladas, más transitadas. En otra información, también en la Ciudad de México continúa el cierre de 16 facultades de la UNAM, CCHs, Colegios de Ciencias y Humanidades, planteles, 16 planteles en total, tras las amenazas virtuales que han recibido. Están las clases suspendidas hasta el viernes. Esta semana coincide con la conmemoración del 2 de octubre. Hoy la presidenta Sheinbaum, el 2 de octubre, el movimiento del 68, etcétera. Hoy la presidenta dijo que no ha tenido comunicación directa con el rector de la UNAM, el doctor Lomelí, pero que están muy pendientes de lo que se necesite para apoyarlos en las investigaciones y conocer el origen de las amenazas. La UNAM dijo que ya presentó la denuncia y que ya dio vista a la policía cibernética para que puedan hacerse cargo de todo esto y saber de dónde vienen esas amenazas que han estado llegando a distintas facultades y colegios. Dijo la presidenta que solo se da apoyo directo si la UNAM o la Fiscalía de la Ciudad de México lo solicitan.
Personalmente no he hablado con él, pero ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM. Términos de investigaciones, la UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles, por lo que sabemos, que cerraron por parte de las autoridades como protección, y otros en donde son los propios estudiantes que están con ciertas solicitudes. Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental.
3. Se concretó un acuerdo entre Pemex y Grupo Carso del ingeniero Carlos Slim, en donde va a ser Grupo Carso el encargado de hacer un decenas de perforaciones. Yo quiero preguntarle a Valeria Moy cuáles son los alcances de esto, cuál es el marco, porque yo lo que había escuchado era un discurso del gobierno muy anti iniciativa privada, ¿no? Muy echar para atrás la inversión privada en el sector energético y que el gobierno podía solo. A ver, platícanos, Valeria Moy, encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues es muy interesante este acuerdo porque el campo terrestre Ixachi es un campo muy grande, es un campo muy, muy, muy productivo. Es de los mejores descubrimientos de Pemex en los últimos años, si no es que el mejor, Carlos. Es productivo en petróleo, es productivo en gas, o sea, es un gran campo de producción.
Está en Veracruz, ¿no?
Está en Veracruz, hacia el Golfo, o sea,
cerquita
es
del
un
puerto,
campo,
¿no?
Muy, muy cerquita. Y es un campo bien interesante, del cual ya se han perforado muchos pozos, pero no se ha acabado de perforar. El negocio, o sea, se han perforado hasta este momento 27 pozos y han funcionado muy bien. El negocio que le están dando, el acuerdo que está teniendo ahorita Grupo Carso de Slim, es puede perforar, Grupo Carso puede hacer 32 pozos terrestres, hasta 32, puede tener menos, puede perforar menos pozos, pero el acuerdo llega hasta un máximo de 32. Pero, Carlos, es un negocio casi probado, o sea, no está, uh-huh. A diferencia, ¿te acuerdas de las rondas que había antes?
Sí,
las rondas,
sí.
Pues los que participaban,
había un riesgo, ¿no?
Había un riesgo de perforar y que no encontraras nada, o que perforaras y no encontraras en la cantidad o en la calidad que pensabas que ibas a encontrar. No es el mismo caso de Ixachi. En Ixachi sí se sabe qué hay, se sabe cuánto hay, y los pozos ya perforados han sido súper exitosos. Y el contrato que se le da a Grupo Carso asciende a casi 2,000 millones de dólares. Ese es como el número redondo, 2,000 millones de dólares. Y Pemex le va a empezar a
Pemex
pagar.
Pemex le va a pagar 2,000 millones de dólares al ingeniero.
Sí, sí, sí.
Ajá. Para que perfore los pozos a nombre de Pemex, ¿o qué?
Exacto. Grupo Carso perfora los pozos, saca el petróleo, saca el gas, lo vende a Pemex y Pemex lo vende y Pemex con los.
O sea, lo que saque es de Pemex, ¿no? O sea, el
lo
ingeniero.
Lo que saque es de Pemex.
Ajá, o sea, no, él no le vende el gas a Pemex, ¿no?
No.
Lo que le está vendiendo la perforación, no. Lo que saque se lo da a Pemex, ¿no?
Lo que saque se lo da a Pemex y Pemex con eso le paga, lo que venda Pemex, con eso le paga Pemex,
sí,
hasta los 2,000 millones de dólares,
ya,
¿no?
Uh-huh.
Es,
uh-huh,
de alguna manera un acuerdo de contratista, o sea, lo que
sí,
está haciendo,
sí,
Grupo,
sí,
Carso es un contratista. Pero es un negocio, Carlos, pues te diría yo un negocio redondo, ¿no? Es un negocio redondo para Grupo Carso porque al final del día casi no hay riesgo, no me atrevería a decir que no hay, porque yo creo que cualquier proyecto de inversión tiene riesgo, pero casi no hay en el sentido de hay reservas probadas, se sabe que hay petróleo, se sabe que hay gas, o sea, no está asumiendo, uh-huh, el riesgo que podrían haber asumido otros esquemas de contratación en otro momento. ¿Cuál es el chiste? La pregunta que hacías al principio me parece muy relevante, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto Pemex? ¿Por qué no lo explora directo Pemex? ¿Por qué no perfora Pemex directamente? ¿Y por qué contrata a Carso? Pues básicamente es un tema de liquidez, Carlos. O sea, lo que está haciendo.
No, a ver, o sea, ahora sí que para nadie me malinterprete. O sea, yo estoy a favor de que haya una apertura a la inversión privada en el sector energético mexicano. Estoy muy a favor de eso. Me llama la atención porque este gobierno decía que estaba súper en contra y pues ahora veo este contratote, ¿no? Entonces por eso me
llama la
me
atención porque,
¿no?
Pues porque los hechos contrastan con la narrativa, desde luego, ¿no?
Eso es muy raro porque casi no pasa en el gobierno, ¿no?
No pasa. No pasa, es un poco complicado saber qué verdaderamente está
entonces,
pasando.
Pemex,
porque
Pemex no tiene dinero, Pemex no tiene dinero, y entonces le dice al ingeniero, a ver, aviéntatelo tú, y aviéntaselo usted, y lo que saque es mío, yo lo vendo, y ahí te voy pagando, ¿no? Ese es el tema.
Y te pago en 2027, en 2027, y entonces básicamente es un tema de liquidez, ¿no? Y al final del día, pues salen ganando las dos partes, sale ganando Pemex en el sentido de va a tener... Sí. Producción que no hubiera tenido porque no tiene recursos para explotarla, y pues el ingeniero Slim pues va a ganar $2,000 millones por hacer estos trabajos con bajo riesgo, ¿no? Entonces, pues Carlos, ¿qué te digo? Es un negociazo, ¿eh? No pensemos que es un acuerdo menor ni un trato menor. Es una cosa muy importante para Grupo Carso y muy importante para Pemex. Por supuesto que es un
oye, ¿no hay de estos para electricidad? No hay cosas pues así como
no,
para electricidad
que está sucediendo...
que por ejemplo que un privado haga la planta, etcétera, y Pemex perdón, en este caso la CFE le dé una lana y toda la energía que produzca sea para CFE o algo de esa naturaleza para evitar la cantidad de apagones que hay por todo el país.
Bueno, pues lo que pasa, la bronca con los apagones justo es que no está en la generación, está en la transmisión. Y la transmisión es monopolio del gobierno, monopolio
pues lo mismo,
del Estado.
Lo entonces, mismo, ¿no? O sea, que alguien mismo, que haga ¿no? las líneas de transmisión y el gobierno le pague.
Eso
pues, ¿no?
No ha existido, Carlos. Eso todavía no existe. En algunos casos se les pide a los privados, porque los privados necesitan la infraestructura, que construyan la infraestructura y que la donen a CFE, pero no que la operen, sino que la donen a CFE, pero es en cosas muy acotadas. Yo creo que tendrían que abrirse más posibilidades y más esquemas, porque si no, tanto la península de Yucatán como la de Baja California, pues tienen un déficit gigantesco en líneas de transmisión. Entonces, pues vamos a tener un problema ahí y van a seguir teniendo un problema de producción. Entonces, es un negocio muy importante el que se acuerda hoy, bueno, se acuerda ayer, y pues hay que estar al pendiente de cómo va la producción, porque te digo, Isachi, es un campo muy importante. Datos importantes de exportaciones, Carlos, que acaban de salir las exportaciones a nivel estatal, y lo que estamos viendo es que obviamente el sector que está creciendo es la manufactura, se está yendo a Estados Unidos, el valor de las exportaciones en minería, que ahí, por ejemplo, en minería está el petróleo, pero estoy hablando de exportaciones mineras, está disminuyendo, y las exportaciones agropecuarias están aumentando. Evidentemente, los estados que más contribuyen a esto, obviamente, están en el norte, pero ya tenemos los datos. Chihuahua contribuyó con el 17.8% de todas las exportaciones del país, Coahuila 12% y Nuevo León 9.8%, Carlos.
Muy bien, gracias Valeria, gusto saludarte.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, siguen los cortes de energía eléctrica en la península de Yucatán. Después del megapagón del viernes que afectó Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se han mantenido cortes, por ejemplo, en algunas colonias de Mérida, donde, por ejemplo, en la colonia de Emiliano Zapata, los vecinos cerraron las calles en protesta por la falta de luz. La Comisión Federal de Electricidad insiste en que el servicio sea regularizado, pero... los usuarios en las redes sociales dicen que no es cierto. La presidenta cumple mañana un año de haber llegado al poder y hoy hizo un primer balance, dijo que su administración tiene un montón de logros, que ya se recuperó la soberanía de Pemex y la CFE, la salud casa por casa, los apoyos a mujeres de 60 a 65 años de edad. El domingo tiene su mitin en el Zócalo para conmemorar el aniversario de su gobierno. Escuche usted.
Son varios temas, reformas constitucionales fundamentales que revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país. La reforma al Poder Judicial, han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas, ya lo decide el pueblo de México.
¿Qué
reducción del
qué
32% en los homicidios dolosos con una estrategia integral? Tres,
¿y los desaparecidos?
Más escuela, más educación, las rutas de la salud que hoy tienen abasto de medicamentos, por más que quieran decir que no.
No, pues entonces, pues una realidad diferente, ¿no? Oiga, ¿en serio nos va a venir a decir que la reforma judicial es democrática? Cuando no votó nadie y los que fueron a votar, votaron con acordeones. No puede ser. No puede ser. Mire, yo estoy fascinado con todo lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum para exhibir a López Obrador. Particularmente lo del huachicol fiscal de los sobrinos de su secretario de Marina y lo de la barredora de Adán Augusto López. ¡Fascinado! Y también me gusta muchísimo ver todo lo que le ha corregido a López Obrador, que resucitó las estancias infantiles, que ya no hay Gas Bienestar, que ya no hay Megafarmacia, que ya no hay Segalmex, que Mexicana de Aviación se redujo. O sea, todas esas barbaridades, ¿no? Pero hasta con lo de Trump, ¿no? Creo que ahí va, la presidenta ha estado haciéndolo, etcétera. Pero todo esto palidece frente al atropello democrático que es la reforma judicial y las otras dos que ya se están cocinando, la electoral y la de los amparos. Autoritarismo con A, así con todas sus letras. No le hagamos al cuento, no le hagamos al cuento. No nos perdamos en los detalles y dejemos de ver el bosque. El bosque es que la presidenta Sheinbaum ha consolidado un avance autoritario del país. Ojalá no se arrepienta la sociedad mexicana demasiado tarde. Ojalá no. Pero bueno. Oye, fíjese que nombró el gobierno a Alejandro Encinas como el nuevo embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Le va a tocar dar una pelea muy interesante porque pues, la OEA ha sido muy crítica de este avance autoritario en México. A ver qué dice Alejandro Encinas, que fue subsecretario de Gobernación con López Obrador, se encargó del tema Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Bueno, ahora va como embajador a la OEA, donde, por cierto, pues, se habla de estos temas, ¿no? Entonces, pues ahí los va a tener que defender. Y en el Día de las Defensas, la presidenta defendió también a los hospitales del gobierno, dijo que ya tienen abasto de medicamentos, que las deudas que hay con los laboratorios que hacen las medicinas se van a pagar, pero que lo importante es que las farmacéuticas que no han entregado, entreguen ya sus productos, o sea, se entreguen las medicinas. Esto cuando le cuestionaron sobre las deficiencias que hay en los institutos de especialidades. Escuche usted a la presidenta.
Vamos a ver esos medicamentos. No vayan a ser de estos que no están entregando las farmacéuticas.
Mire, son como...
Pero sí te puedo comentar que hoy hay un abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales que no había. Se van a pagar donde haya...
¿Usted reconoce esa deuda?
Revisión, no sé si es de 40 mil millones, pero sí se está revisando donde haya deudas. Ahora, eso no quita que ellos no hayan cumplido con la entrega de medicamentos, porque en ningún lugar en el contrato se dijo, o sea, no hubieran concursado si había deudas. Pero deciden concursar y en el contrato está especificado claramente que deben de cumplir. En el contrato nunca dice si tienes adeudos tienes posibilidad de no cumplir, nunca. Entonces ellos están faltando un contrato.
Fíjese cómo la presidenta se está entrampando con todo esto y el caso Salinas Pliego, ¿no? Porque lo que el gobierno le reclama a Salinas Pliego es, oye, págame los impuestos, págame lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes, dice la presidenta. Pero al mismo tiempo justifica que por favor las farmacéuticas le entreguen las medicinas aunque el gobierno le deba dinero a las farmacéuticas. Oye, pues paga lo que debes, ¿no? Toma chocolate. Que los proyectos en Pemex se hagan aunque no les estén pagando los... Oye, pues paga lo que debes. O que Adán Augusto López pueda pagar una cifra de 3%. Entonces, está muy bien que le reclamen a Ricardo Salinas que pague todos sus impuestos. Pero pues se queda entrampada con esta realidad. O sea, cuando sale que Adán Augusto López casi no paga impuestos y se lleva una millonada. Y luego sale que deben las farmacéuticas, a las farmacéuticas no les deben y por eso no han entregado las medicinas. Y dicen, no, pues en el contrato está que me las tienen que dar aunque no les pague. Pero bueno, ¿qué les digo? No? Contradicciones en la 4T tenemos para aventar para arriba.
4.
Vaya espectáculo el de Donald Trump con los altos mandos del ejército de Estados Unidos. Resulta que el controversial secretario de la Defensa, Pete Hegseth, y le digo controversial porque si bien él había formado parte del ejército, pues ahora era comentarista del programa de los sábados de Fox News, o sea, ni siquiera programa estelar. Y entonces Trump lo nombra secretario de la Defensa, ya ve que luego se filtraron, metieron un reportero a un chat de altos funcionarios del gobierno y se filtraron los planes para atacar Yemen, o sea, un desastre, ¿no? Luego se dijo que él compartía con su esposa los planes militares. Bueno, pues ese Pete Hegseth que logró sobrevivir esa oleada que en una de esas parecía que le estaba costando el cargo, de última hora hizo algo muy raro. Convocó a todos los generales del ejército americano. Oigan, a todos los quiero aquí en Estados Unidos. Pues imagínense, están desplegados por todo el mundo, ¿no? Estados Unidos tiene literalmente generales por todo el planeta. Los quiero el martes aquí en Estados Unidos, porque vamos a hacer una reunión. Y entonces pues empezó a haber muchísima grilla, ¿no? Pues imagínense, absolutamente inusual. Oigan, pues ¿qué querrá? Pues ya se da la reunión y habla Pete Hegseth y les empieza diciendo que están gordos. ¿Cómo? ¿Sí? Que no es posible que no estén físicamente en forma los generales del ejército americano. Así que a partir de ahora les anuncia que va a haber todos los años un programa, un examen físico para los generales. Y el que no lo pase no puede ser general. Entonces, pues hay muchos generales muy gorditos. Imagínense el aceite que van a estar pasando ahorita, ¿no? Entonces, primero, eso. Dice que no es posible que un general del ejército americano tiene que ver en forma. Y en esas andaba Hegseth cuando toma el micrófono Donald Trump. Hay un momento muy incómodo porque se avienta como Peña Nieto, ¿no? El clásico de yo sé que ustedes no aplauden. Porque entra y nadie le aplaude, ¿no? Está todo en silencio y como que suelta una broma y como que nadie se ríe. Y como que dice, bueno, yo sé que ustedes no aplauden y no aplauden. Una cosa así muy incómoda entre un Donald Trump que quería como que alivianar la atmósfera con los generales y unos generales que se tardaron un rato en entender que Trump quería alivianar la atmósfera y entonces ya finalmente me dio algunas risas, etcétera. Pero cuando llegó la hora de la hora, ¿cuál fue el mensaje, ¿no? Pues Trump les dijo que iba a haber mucha lana, que la Secretaría, que el Pentágono iba a recuperar su capacidad de guerra, que por eso le había hasta cambiado el nombre, ya no iba a ser Ministerio de Defensa, sino Secretaría de Guerra, ¿no? No defensa, sino ataque. Y como parte de todo esto, anunció Donald Trump que desplegó submarinos nucleares cerca de Rusia, en respuesta a los comentarios provocadores de uno de los más íntimos de Putin, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien señaló que si Estados Unidos está haciendo movilizaciones militares es porque Rusia hace lo correcto. Recordó pues este mecanismo de respuesta automática nuclear creado por Rusia durante la Guerra Fría, que es una suerte de botón de venganza, que Medvedev hizo referencia a él para advertir que tienen el control. Y dijo que Trump está jugando al juego de los ultimátums y que Rusia no es Israel o Irán. Que para Rusia cada ultimátum es una amenaza y un paso directo a la guerra. Y dice Trump, bueno, pues como me ha lanzado todas estas declaraciones y me ha dicho que el mecanismo de respuesta automática nuclear y que va, bueno, pues ahí le van los dos submarinos nucleares cerquita de Rusia. Obviamente el gobierno de Rusia reaccionó. Dice que la movilización de esos submarinos es una señal de combate y que por ahora no van a involucrarse en más polémicas porque dicen que lo importante es cuidarse de la retórica nuclear, que para ellos no hay ninguna escalada en ningún conflicto y que las definiciones de política exterior solo las formula el presidente Vladimir Putin. Así es el tema. Y luego está el otro asunto, que es el del plan de 20 puntos que ya aceptó todo mundo excepto el grupo Hamas. Hay algunas versiones en la prensa americana, lo acabo de leer en CBS, que parece que Hamas estaría respondiendo hoy, pero pues tomen en cuenta que allá ya es de noche, entonces hasta ahora digamos que todavía no hay una respuesta de Hamas. Es un plan de 20 puntos, ya lo aceptó Israel, lo planteó Trump, Estados Unidos, pero lo que me parece muy relevante es que Hamas dice que lo está analizando. Trump le dio 3 o 4 días a Hamas para que responda, porque si no, entonces dice, le doy luz verde a Israel para que haga lo que tenga que hacer. Hamas no ha respondido, el grupo terrorista Hamas no ha respondido, pero muchos de los países que son aliados de Hamas y de la causa palestina. Incluso la autoridad formal de Palestina, recuérdese que Palestina tiene dos territorios, Gaza, que es donde gobierna Hamas, y Cisjordania, donde gobierna Fatah, que es otro partido político interno, también considerado organización extremista por Occidente, pero que son en realidad los más moderados, ¿no? Los de Fatah, los de Cisjordania, que es un territorio mucho más grande, 15 veces más grande que Gaza. Entonces, los de Fatah están a favor del plan de 20 puntos. Emiratos Árabes, Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, todos están a favor del plan de los 20 puntos. Francia, Gran Bretaña, también están a favor del plan de los 20 puntos. O sea, si me permite el civil, y estaba usted hablando de países que han acusado a Israel de genocidio, que han dicho con todas sus letras, eso que está haciendo Israel en Gaza es genocidio. Está usted hablando de países que en los últimos días, como el caso de los europeos, han reconocido a Palestina como nación, algo que no quería Israel y que no quería Estados Unidos. Esos países también están diciendo, este plan es muy bueno. Entonces también hay una presión enorme sobre Hamas para que acepte esta propuesta. Tiene partes muy complicadas para Hamas, porque pues en pocas palabras implica la desaparición de Hamas. Es, entreguen ustedes las armas, depongan las armas y váyanse de Gaza. Tienen un salvoconducto para ir al país que los vaya a recibir. Se me van de aquí. Por no hablar de que tienen que entregar todos los rehenes, tanto los que están vivos como los que están muertos, en un plazo de 3, 4 días, creo que 72 horas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, estamos, digamos que, al filo de la butaca con este tema. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos, es Champions League este martes y el Liverpool está jugando, así que te conmino en este momento a que tomes distancia de los auriculares. Para que actualice.
Te agradezco mucho. Me quito los auriculares del Real Madrid. 15 segundos en lo que dices.
En lo que digo lo del Real Madrid, tienes tiempo perfecto para que no sepas qué está pasando con lo que te interesa, que es el Liverpool. El Real Madrid viajó hasta Kazajstán, una distancia larguísima, de hecho récord para la actividad de la Champions. Ya había estado en Astana, que es la nueva capital de Afganistán, una ciudad impresionantemente moderna, esta capital kazaja. Ahora la vieja capital Almaty, con su equipo el Kairat, aparece. Y el Madrid llegó hasta ese punto, cerca de Mongolia, cerca de la frontera con China, ex República Soviética y en Kazajstán. El partido lo saldaron los merengues con victoria de 5-0. Kylian Mbappé hizo 3 goles, el primero de penal. Lleven esta Champions Mbappé. En 2 partidos, 5 goles. Un inicio de temporada tremendo para el futbolista francés. El Madrid buscando, pues, un poquito redimirse, levantarse tras la terrible actuación que tuvo el fin de semana cayendo frente a Atlético de Madrid. Así que derrota al Kairat por marcador de 5-0 en Kazajstán. En tanto, en la Champions en este momento, y le pedí al señor Loret que dejara los audífonos, su Liverpool, el Liverpool de Loret, está cayendo 1-0 al cierre del primer tiempo frente al conjunto del Galatasaray de Turquía en el llamado infierno, en este estadio que es durísimo cuando se juega en Estambul. Es un estadio en el que la gente aprieta, en el que la gente grita, en el que la gente tiene una presencia tremenda, el Rams Park, lo que fuera el Ali Samiyen. Y en este momento el conjunto del Galatasaray está derrotando a Liverpool, que tuvo alguna jugada muy clara. No termina de funcionar al frente de Liverpool, pues la delantera tan costosa que compraron. Wirtz, que volaba en el fútbol alemán con el Leverkusen. Ekitike, que había tenido grandes actuaciones antes de llegar a Liverpool con el Eintracht, por eso costó casi 100 millones. Isaac, que está de hecho en la banca. Y para colmo, en este momento hay otro penal en contra de Liverpool al cierre del primer tiempo. Ya podemos dejar que el señor Loret tome los audífonos, damos más marcadores. El Atlético pegándole al Eintracht Frankfurt 3-0 al medio tiempo. El Bayern ganando en Chipre 4-1 ante otro debutante esta temporada, el Pafos de la Liga Chipriota. Y el Chelsea venciendo de momento 1-0 al Benfica en el regreso de José Mourinho al banquillo del estadio de Stamford Bridge, donde dirigiera al Chelsea con tanto éxito, ahora dirigiendo al Benfica, ganando el Chelsea al medio tiempo 1-0. Señor Loret, llegó usted a tiempo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa.